Silvana Spice es la responsable del registro único de adoptantes de Entre Ríos. Silvana, mucho gusto. Fabián Galarraga soy. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Fabián, para vos y tus oyentes. ¿Cómo
Muy
estás?
bien, muchas gracias por atendernos. Empecemos por corroborar si ese dato es efectivamente así. ¿Hay niños en situación de adoptabilidad que están a la espera de familias?
Exactamente. Bueno, el registro dentro de sus funciones lleva un listado de todas aquellas declaraciones de adoptabilidad que son dictadas por jueces y juezas de la provincia de Entre Ríos. Y en este sentido, según la última estadística, estos son datos que se van movilizando día a día, a la estadística de principios del mes de agosto, registramos 140 niños, niñas y adolescentes que tienen declarada la situación de adoptabilidad en la provincia de Entre Ríos, de los cuales 85 son niños y niñas de 0 a 12 años y 55 de ellos son adolescentes de 13 años o más.
Y esos niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad, ¿todavía no han sido adoptados? ¿Por qué? ¿Porque no tienen familia? ¿Porque todavía no se dispuso, no se tomó la decisión desde los juzgados? ¿Porque están en proceso? ¿Hay de todo un
No,
poco?
no. No, en realidad, bueno, las situaciones de los niños son diferentes. Digamos, muchos de estos niños y adolescentes están en proceso de vinculación. Aproximadamente 30 de ellos están, digamos, ya se ha remitido el legajo y están a la espera de iniciar un proceso de vinculación con postulantes inscritos en el registro. O ya se encuentran, digamos, en un proceso de vinculación próximo al otorgamiento de la guarda con fines adoptivos. Pero también hay una realidad muy importante a destacar que tiene que ver con que de los legajos que el registro tramita, y que es una realidad que no es solamente, digamos, única de la provincia de Entre Ríos, sino que responde también a estadísticas que se dan a nivel nacional, donde la mayoría de los postulantes que se inscriben en los registros de adoptantes tienen disponibilidad adoptiva para niños muy pequeños, digamos, en la primera infancia, que no tengan problemas de salud y que en general no estén en un grupo de hermanos. Con lo cual, la posibilidad de encontrar familias para niños que superan la edad de 8 años en adelante es una realidad bastante más compleja y que requiere de un trabajo particularizado con los postulantes, ¿no?
¿Está bien decir, Silvana, entonces, si hay aproximadamente 30 que están en vinculación o en proceso de vinculación, que hay 110 que no han iniciado todavía ese proceso?
Exactamente, aproximadamente. Y teniendo en cuenta que 55 de ellos son adolescentes de 13 años o más, es decir, que para los cuales no hay ningún tipo de postulantes inscritos actualmente.
Quiere decir que de esos niños que están en esa situación, en general no hay bebés, que son los más buscados.
Exactamente, es muy, digamos, no hay, hay pocos niños en la primera infancia de 0 a 3 años que tienen que se declara la situación de adoptabilidad. En general, cuando se trata de uno de estos casos, esos niños están dentro de un grupo de hermanos, donde los hermanos son más grandes. Y también el caso de que, por supuesto, cuando se trata de un niño muy pequeño que no tenga ninguna situación de salud compleja que atender, la mayoría de los postulantes inscritos en el registro tienen esta disponibilidad, con lo cual es posible dar una respuesta casi inmediata a la situación de estos niños. Pero bueno, lo cierto es que son las situaciones más escasas que el registro recibe.
Contémosle a la gente que por regla, y como corresponde, y como lo indica también el sentido común, aunque a veces suele ser el menos común de los sentidos, los grupos de hermanos no se separan.
No, por supuesto, ahí es la prioridad. Tiene que ver con que en los casos de grupos de hermanos, estos niños puedan permanecer o puedan ser filiados por una única familia. Tal es el caso que hemos tenido situaciones este año, tres de ellas que se trataron de grupos de hermanos de cuatro niños cada una, y una situación de un grupo de cinco hermanos con una única familia. Pero después hay casos que son que revisten una complejidad determinada y en los cuales es necesario trabajar con más de una familia para dar respuesta a la situación de estos niños, con lo cual lo que sí o sí es una condición es el el sostenimiento del vínculo fraterno real entre estos niños, ¿no?
Ah, puede ser, por ejemplo, que en una situación, lo digo para ejemplificarlo, ¿no? Y para tratar de entenderlo, que en una situación de dos hermanitos pueda ir uno a cada familia con el compromiso de estar en vinculación permanente.
Exacto. Hemos tenido situaciones de grupos de hermanos numerosas, donde las cuales se buscan familias, por ejemplo, que residan en localidades cercanas una de la otra, lo cual favorece la posibilidad de un vínculo más directo, ¿no? Y más constante entre los hermanos.
Es decir, que aquello que se señala de que adoptar es difícil, que la burocracia es compleja, que hay que hacer un trámite interminable y que además los chicos no llegan nunca, parece no ser tan cierto en función de lo que dice este dato que usted está señalando.
En realidad, el trámite de adopción no es que sea difícil, es un proceso complejo, porque requiere, complejo no como una cuestión engorrosa o burocrática, sino que requiere de preparación por parte de los postulantes, ¿no? Entonces, siempre la instancia de acompañamiento por parte de los equipos interdisciplinarios es fundamental para poder llegar a un proceso adoptivo exitoso, ¿no? Con preparación de los niños y también mucha preparación de los adultos. Y esta preparación a veces requiere de tiempos particulares que no son iguales a los tiempos judiciales, ¿no? No, los procesos de evaluación y de preparación de los postulantes para poder comenzar un proceso de vinculación no son procesos tasados con determinada cantidad de entrevistas, sino que se da de acuerdo a la particularidad de cada persona o cada familia que se presenta. Y también hay que tener en cuenta otra variable que tiene que ver con que aquellas personas o familias que se inscriben para niños muy pequeños tienen más del 80% de los postulantes que tramitan su trámite de inscripción ante el registro inscriptos antes, con lo cual van a tener que esperar que todas estas otras personas que están inscriptas con anterioridad accedan a un proceso adoptivo para que puedan llegar a su orden de lista y a su orden de inscripción.
Vas a una cola muy larga, para decirlo en términos coloquiales.
Exactamente. En cambio, aquellas familias que pueden transitar el proceso de evaluación y que tienen una disponibilidad adoptiva amplia, en realidad esta espera, que es la espera de los niños que ya están esperando por una familia, es la que nos preocupa. Por eso se le da mucha prioridad a aquellas familias que tienen disponibilidad para niños más grandes o para grupos numerosos de hermanas o niños con alguna situación particular de salud o una discapacidad, donde si transitan favorablemente el proceso de inscripción, prácticamente inician en forma inmediata un proceso de vinculación.
Claro, porque justamente lo que se busca es rápidamente que aparezcan familias, respuestas de familias.
Exactamente.
Le voy a preguntar una cosa más y después le quiero preguntar por una frase suya que leí en estas horas respecto del derecho de adoptar o del niño, pero antes le quiero preguntar por si a usted no le parece que el sistema, así como antes, rápidamente se ponía un chico en situación de adoptabilidad, si ahora no estamos en el otro extremo y esta situación que usted describe no sea también el resultado de un sistema que demora demasiado tiempo en colocar un niño en situación de adoptabilidad.
No sé si es tan así. Yo lo que creo es que sí, nosotros somos muy defensores de esta idea de que los niños tienen derecho a vivir en familia, ¿no? Y el primer derecho que los niños tienen es a vivir con su familia biológica. Entonces me parece que el tiempo en el cual que el Estado debe tomarse para poder trabajar con en pos de que este niño permanezca con su familia de origen es fundamental. Entonces me parece que no sé si los tiempos son demasiado largos. Esto por ahí tiene que ver un poco con un mito, con un prejuicio. Porque no cualquier niño, pensemos que la separación de un niño de su familia biológica es una situación de total excepción. Con lo cual llegar a esa medida que es tan extrema debe ser a partir de un trabajo serio, responsable y que se tome el tiempo necesario para poder llegar a una decisión como esta, ¿no?
Claro.
Y por ahí sucede que las situaciones de vulneración de derechos de un niño no se dan en la primera infancia o no se dan cuando son muy pequeños, sino que es todo un proceso o se detectan cuando estos niños por ahí ya están escolarizados o justamente, por ejemplo, cuando están descolarizados, se empiezan a detectar en los ámbitos institucionales las situaciones de vulneración de derechos, ¿no?
Sí, sí, hay cosas que son inevitables, porque también sucede, exacto, que dice, bueno, la mamá y el papá no, pero si hay un tío, una tía, y, exacto, resulta que después allí se detecta que hay una vulneración de derechos, se hicieron 10 años del niño.
Sí, no sé si pasa cuando son situaciones realmente irreversibles, me parece que las decisiones no demoran tanto tiempo, pero bueno, por ahí es cierto que cada historia es tan singular que es difícil decir si el tiempo ha sido suficiente o no para el trabajo con la familia de origen, ¿no?
Uh-huh.